10:15 a.m. y con Héctor Guido, que está inaugurando en esta tertulia como invitado, Karina Novarese, Graciano Pascale e Isabel Viana. Vamos a retomar esta tertulia y ahora, como les decía, yéndonos un poco más lejos fuera del país. Porque Venezuela muchas veces da que hablar, ¿verdad? Un tribunal venezolano ordenó la detención de una partidaria del presidente Hugo Chávez por participar de un ataque contra Globovisión. El lunes, Lina Ron y unos 30 seguidores de Chávez irrumpieron violentamente en las instalaciones de Globovisión, una cadena considerada opositora, en un acto que fue condenado por el oficialismo, según explicó el ministro de Interior, Tarek Elizami.
Queremos, en primer lugar, en nombre del gobierno bolivariano, condenar enérgicamente y rechazar este tipo de acciones violentas que se han suscitado contra el canal Globovisión. No aceptamos que la violencia sea el instrumento mediante el cual se diriman nuestras diferencias. Nosotros hemos actuado en estricto apego a la ley. En consecuencia, hemos instruido a la Dirección Nacional contra los Delitos Organizados que se presente para iniciar la investigación correspondiente. Y sea quien sea, quien esté comprometido con esta acción violenta, con esta acción que no dudamos en calificarla como una acción delictiva, debe ser puesto a la orden de la justicia venezolana.
Ayer Chávez también condenó el ataque, momentos en que una vez más, dentro y fuera de Venezuela, se cuestiona la política de su gobierno con relación a los medios de comunicación. En el fin de semana se dispuso el cierre de más de 30 radios. El gobierno venezolano dijo que se trató de una medida adoptada por razones administrativas, pero desde la oposición se habla de un ataque a la libertad de expresión. Y en este caso, ¿quién se anima a empezar con un tema? A ver, ¿una comunicadora?
Sí, ya que me toca de cerca, no me toca a mí de cerca, pero le toca a tantos periodistas, y no solamente periodistas, creo que esto es un tema ya de toda la sociedad. En primer lugar, doña Lina viene bien activa, parece que después que hace poco había hecho algo similar, y Chávez, para pararla, le dijo, bueno, doña, hay que parar un poco este ímpetu revolucionario.
La chica.
No es absolutamente creíble nada de esto. Pero bueno, vamos un poco al fondo del asunto. Venezuela obviamente es un país que está muy complicado, y no solamente desde Chávez, pero ahora se dobla la complicación en una cantidad de aspectos. En el tema medios de comunicación, a mí me gustaría separar los tantos. Es cierto que en muchos países, en Uruguay inclusive, hay reglamentaciones, leyes, normas que establecen en qué condiciones pueden existir las radios y todas las concesiones, sobre todo las concesiones de aire, digamos, ¿no? Uh-huh. Televisiones y radios, y que eso hay que cumplir con ciertas características administrativas. En Venezuela supongo que puede ser, no conozco la ley, pero podría ser similar. El hecho de que 30 radios al mismo tiempo, dos canales de televisión, hace un tiempo RCTV, uno de los principales canales de televisión venezolanos, fueran clausurados, parece un poco complicado que solo tenga que ver con temas administrativos y legales. Y si tiene que ver con temas administrativos y legales, lo que hace normalmente un gobierno democrático en todo su sentido es empezar a regularizar. Es decir, dar plazos y dar condiciones, y cuando eso se termina, bueno, ahí sí recurrimos a el cierre. En Uruguay en particular ha habido algún cierre de radios, y es realmente cuando hay cuando realmente se rompe una ley de forma irreparable. Por lo tanto, decir que esto es administrativo ya llega a algo un poco exagerado. Creo que es indudable que se está que hay una censura y que se está afectando muchísimo la libertad de expresión. ¿Cómo lo viven o no los venezolanos? Es algo que yo no puedo decir.
Guido, no quedes para el final esta vez.
Bueno, no, quedé un poquito ahí, pero no quiero llevar este tema a la clausura de la 44 en su momento y las diferentes razones. Pero yo también separo dos cosas que para mí son muy importantes. La primera es el acto en sí mismo de esta señora, que creo que está condenado desde el presidente Chávez hasta el ministro del Interior, y creo que no hay nadie que pueda hacer otra cosa que condenarlo. Lo otro, que lo que decía Karina, me parece fundamental, que también lo que quizás estemos discutiendo es las concesiones de las ondas y de luego los contenidos que tienen los medios de comunicación masivos. Nadie puede negar el rol que juegan en una disputa de poder, y nadie puede negar qué implica hoy Venezuela en un contexto geopolítico para los Estados Unidos. Nadie duda que Venezuela es su gran reserva de petróleo. Tampoco no podemos obviar de que hoy Colombia está anunciando a los diferentes presidentes latinoamericanos de que va a colocar 6 bases militares de los Estados Unidos. Es decir, creo que la realidad de la zona es realmente compleja, y no me quiero ir del tema de los medios de comunicación, pero sí tengo que verlo dentro de un contexto de una Venezuela con problemas muy, muy serios, y que creo que la lucha del poder y los intereses que están en juego puede llevar a que esto de los medios de comunicación sea simplemente lo que estamos viendo de algo que está sucediendo mucho más fuerte por debajo de todo esto, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, bueno, por supuesto que tengo la duda, que no conozco la ley de las 32 radios, si estaban amparadas en ese marco legislativo, y otras 200 radios que parece que sí, que no tienen problemas porque están bajo el respeto de esa ley o cumpliéndola. ¿A qué se deben? Porque digo que son dos cosas diferentes. Y por supuesto reivindicar siempre la libertad de prensa para porque creo que lo que decías tú, la libertad de prensa es en definitiva la libertad de cada uno de nosotros, más allá de la profesión, ¿no?
Una puntualización de algo que acaba de decir Héctor, que por supuesto dijo, frente a este hecho no se puede hacer otra cosa que condenarlo. Por supuesto, se pueden hacer otras cosas, se puede prevenirlo, se puede impedirlo y se puede reprimirlo. Y nada de eso se hizo, sino que más bien yo diría que por el clima que hay en Venezuela, más bien se instigó a ese episodio. Y cuando tomó ese estado público, tomó esa magnitud, bueno, ahí sí no hubo más remedio que condenarlo. Pero digo, se pueden hacer cosas antes que la condena, que son, repito, la prevención, impedirlo, neutralizarlo, en fin, que venga la policía, que lo saque, todo eso no ocurrió. Pero era simplemente un apunte sobre ese episodio concreto. Me parece que el episodio más global muestra con toda claridad, y yo creo que a esta altura no hay excusas para no verlo, el verdadero cariz que está tomando el régimen de Chávez en Venezuela. Yo les preguntaría, y le pregunto a ustedes y le pregunto a los oyentes, ¿alguien podría nombrar un líder político venezolano importante opositor a Chávez? ¿Verdad que no? ¿Alguien podría decir el nombre de un partido político importante en Venezuela que se oponga a Chávez? ¿Verdad que no? Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que la democracia no está funcionando muy bien, si es que está funcionando, porque básicamente lo esencial en una democracia, lo que es el quid de la democracia, y si falta no hay democracia, son los partidos políticos. ¿Alguien puede nombrar? Yo creo que ni siquiera me acuerdo bien cómo se llama el partido político de Chávez, pero alguien de la oposición, ¿alguien que podría nombrar? No se puede nombrar. El señor Rosales, que tuvo que salir corriendo porque tiene un juicio contra él. Quiere decir que en ese contexto, en definitiva, la gente que no se puede expresar por partidos políticos, termina expresándose por estamentos diferentes, un medio de comunicación, un sindicato, una gremial. Es decir, siempre aparece la necesidad, los estudiantes por la calle, por ejemplo. Todos recordamos Radio Caracas, no sabemos partidos políticos, pero sabemos Radio Caracas Televisión, sabemos Globovisión, sabemos los estudiantes en la calle. Eso habla de un régimen con un funcionamiento absolutamente anormal. Porque la democracia se dirime en el Parlamento, se dirime en la discusión abierta, franca de las ideas, sin temor a que venga. Imagínense ustedes que ahora se abren la puerta acá y entra una patota y nos da palazos en la cabeza. Por supuesto que se condenaría eso, pero antes que eso me imagino que alguien llamaría a la policía, ve que están dando una patota acá a la radio, que nos van a pegar. Bueno, eso fue lo que pasó en Caracas. Entonces, me parece que eso habla de un funcionamiento completamente anormal, de un sistema que, coincido con Héctor, está entrando en una zona muy peligrosa. Hay conflictos atrás que son innegables. La democracia justamente es el único sistema que asegura que los conflictos se solucionen pacíficamente. Es el único sistema que lo asegura. Y como no está funcionando bien en Venezuela, lamentablemente quizás tengamos que seguir viendo episodios tan condenables y algunos peores que este antes de que, digamos, la calma, la normalidad se instale nuevamente en ese país.
Isabel. Bueno, yo creo que tenemos, aquí hemos hablado de 4 temas distintos que a mí me gustaría deslindar. El primero de ellos es nuestra opinión sobre el gobierno venezolano, que a mí me gustaría extender, y aquí cito como referencia a otra mujer de la tertulia, así que estoy incorporando una cuarta mujer en la tertulia, que es Carmen Tornaría,
que habló de la aparición de gobiernos populistas o de gobiernos con metodologías que creo que todos es un gran tema para discutir, el tema del populismo, pero bueno, yo creo que los memoriosos tuvimos muy cerca el gobierno de Perón en la Argentina para saber que hacía de alguna manera por el pueblo, pero no de una manera democrática, y creo que el de Chávez en este momento puede calificarse como un gobierno populista. La opinión que nos merece el populismo y todas sus prácticas, creo que es uno de los temas. Yo me voy a abstener de juzgar el gobierno venezolano en este momento, porque creo que es un tema realmente amplio. Seguramente
y que no, ya lo estás proponiendo para otra tertulia.
Por supuesto, yo bien. Seguramente no comulgo con los gobiernos populistas, punto. El segundo tema que estamos tratando es el ataque a Globovisión. O sea, hubo un grupo de gente, evidentemente un grupo de acción, que ha tenido antecedentes como grupo de acción, que se metió en un local de una cadena televisiva, agresivamente cometiendo un atentado, entendiendo que es una manera legítima de actuar en un contexto político y social, en atacando a un medio. Obviamente, en lo que más personal, no comparto los grupos de acción. Creo que en las sociedades civilizadas debe haber otras formas de manifestar opiniones y de hacer fuerza frente a determinadas cosas que pueden considerarse agresivas, pero que cada uno tiene derecho a sus opiniones. El tercer tema que tenemos mezclado es el tema del cierre de medios de comunicación. Evidentemente es un tema absolutamente preocupante, lo hemos vivido en el Uruguay. El argumento que se da podría ser muy válido, digo, no sé si estamos en condiciones de juzgarlo desde acá, o sea, hay medios que se dice que el titular irresponsable ante el Estado ha fallecido. Yo escuché anoche al embajador de Venezuela en el Uruguay señalando muy específicamente que esos medios no vuelven al Estado, que van a ser otorgados a personas reales y que los usan en realidad.
Y que no critiquen a Chávez, además, que eso no debe estar escrito.
No debe estar escrito. Por eso dije que el gobierno de Chávez y la forma en que se conducen los asuntos públicos es otro tema. Yo creo que realmente cabe en los derechos de un Estado exigir la regularidad de las empresas, y citó el embajador de Venezuela anoche que había 150, 200 empresas que sí se habían prestado a decir quiénes eran sus verdaderos dueños y todo lo demás, y seguían trabajando, y otras empresas que habían negado ese derecho por dos razones. Una, porque constituían importantes conglomerados o holdings en los cuales no había 50 titulares o 30 titulares, sino que había algunos que poseían muchas de las empresas, cosa que aquí también se dio hace relativamente poco y dio lugar a quitarle el permiso a dos prestigiosos hermanos que estaban manejando una cantidad de empresas sin su nombre. O sea,
pero no fue por un tema de oligopolio, fue por temas impositivos legales.
Fue por temas, pero claro, Karina, lo que yo quiero decir es que yo no estoy en este momento en condiciones, pero sí escucho que se me dice que hay problemas legales con una cantidad de empresas. Obviamente no parece oportuno o deseable el procedimiento de cerrarlas, pero sí, frente a lo que tú decías, que hay todo un proceso, parece ser, yo estuve ayer revisando toda la prensa venezolana, parece ser que ese proceso se dio y que estas empresas se negaron a regularizar su situación, y lo que dice el gobierno de Chávez es que frente a las múltiples oportunidades dadas y a la negativa de las empresas de pasar en blanco su situación legal, es que se procedería al cierre. No, obviamente hay mucha prensa de oposición. Y
perdóname, como 200... Empresas, por supuesto, se regularizaron en dentro
de lo que pasa es que me parece bien esa división en capítulos que hizo.
Pero un poquito que voy a hacer una más, porque me falta un tema más, y es que es uno que no hemos mencionado explícitamente, pero sí sus consecuencias, y es que en este momento hay un proyecto de ley sobre delitos mediáticos que está siendo propuesto a la aprobación legislativa, y que tiene, por ejemplo, una opinión en contra de la Fiscal General del Estado, que dice que atenta contra la libertad de prensa, así como el ataque a Globovisión, que no lo mencioné, pero me parece importante, merece el rechazo unánime del gobierno venezolano por dentro, o sea, público por lo menos, ¿verdad? El rechazo, la prisión de sus responsables, pero de la Sociedad Interamericana de Prensa, se manifestó al respecto Insulza, que está en este momento en nuestro país. Hay una declaración del Congreso chileno votada nada más que con 2 abstenciones, creo, contra el ataque a Globovisión.
Por eso me preocupaba ese último capítulo que
es especialmente
mucho
importante,
más preocupante,
claro,
que esta medida.
Yo creo que es el serio, porque en realidad con el ataque a Globovisión busqué realmente por todos lados, no hay nadie que esté a favor del ataque a Globovisión.
Quiero declararlo.
El cierre de radios, no tengo los elementos, y sí cabe
dentro de lo que uno sabe, cómo han actuado
los gobiernos populistas, es muy posible que tenga contenidos políticos. Yo no podría afirmarlo. Lo que sí me parece grave es el proyecto de ley sobre delitos mediáticos, y sobre todo cuando la Fiscalía venezolana señala la posibilidad de que haya allí otro tipo de problemas.
Solamente esto, que lo dejamos ahí
picando,
resonando en los oídos. En este proyecto, de lo que se sabe hasta ahora, se prevén sanciones a periodistas que provoquen, y entre comillas, zozobra y pánico con informaciones que difundan. Penas de entre 6 meses y 4 años de prisión. ¿Qué es zozobra y qué es pánico? Supongo que lo determinará un juez, pero es un poco abstracto, porque incluso la gripe A puede ser zozobra y pánico. Mm-hmm.